Este es el QR número 5. Guadalupe, la diosa de la conversión y virgen del consuelo. Complemento de mi libro, Una patria con madre. Una patria con madre. 1534. La mayor conversión de indígenas al catolicismo sucede. Lo diferente es que fue voluntaria. Desde que Hernán Cortés llegó a estas tierras en 1519, los bautizos masivos sucedieron de poblado en poblado de manos del único capellán que lo acompañaba, Juan Díaz. Pero conversiones profundas, no. El agua bendita caía sobre las cabezas de los indígenas y la señal de la cruz era una, al aire y para todos. Después, un nombre castizo, pero nada más. El final del mundo conocido para los indígenas comienza en 1521 con la caída de Tenochtitlán. Los detalles de estos sucesos los encontrarás escritos en la segunda parte del libro. Desde ese momento, una nueva doctrina religiosa se trata de imponer. Los indígenas resisten. Los sacrificios humanos y cualquier culto u ofrenda a sus dioses quedan prohibidos. En lo público desaparecen los rituales. Pero en lo íntimo, una creencia no se puede imponer. De hecho, hubo intentos. Las primeras órdenes mendicantes que llegaron buscaron a todas luces que la fe católica se abrazara con fervor. Imposible. No se puede hacer propio lo que no se entiende. Pasaría mucho tiempo antes de que sus creencias por tantos siglos y que les daban razón de ser y sentido de vida perdieran su lugar, peso y valor para los indígenas. De hecho, hoy, en pleno siglo XXI, casi podríamos asegurar que nunca desaparecieron del todo. Se mezcló, se fusionó, nació el sincretismo religioso que nos hace únicos a los mexicanos. Y no solamente en las iglesias levantadas con santos e imágenes católicas, pero construidas con la esencia indígena, sino en lo cotidiano. Los mexicanos sí somos un caleidoscopio de creencias y formas que tejen nuestros pasados, en plural, y que dan forma a nuestro presente. Pero entonces, si los indígenas de ese tiempo vivían con aceptación los bautizos masivos, pero no la fe cristiana, ¿qué fue lo que pasó en ese 1534 para que sí sucediera una conversión voluntaria? No existen fuentes que documenten ningún cambio en especial, ni la llegada de una nueva orden de frailes. Nada. Lo único que parece hacer ancla hacia un nuevo comprender fue la aparición de Guadalupe. Sí, Guadalupe, la Virgen Española de Extremadura, pero aquí la nombraron Tonantzin. Vayamos por partes. Los indígenas, como ya lo vimos en la narración sobre la presencia de Malintzin en los códices tlaxcaltecas, transmitían sus mensajes importantes a través de dibujos, glifos, acomodos y símbolos que significaban todo lo necesario. Los indígenas ni comprendían ni necesitaban los largos sermones de los nuevos sacerdotes católicos, aunque tuvieran buenas intenciones. Su dolor frente a la pérdida era mucho, el desconcierto completo, y su modo de entendimiento era otro, a través de códices, esos símbolos que sí les decían todo. La Virgen de Guadalupe fue para ellos una identidad o personificación más de Tonantzin, la madre venerada por los indígenas. Y esto no fue gratuito. Es decir, todo sobre su aparición, formas, atuendo, tiempo y a qué personaje lo hizo es un códice, una nueva historia que sí comprendieron los indígenas, no los españoles. De hecho, lo que se sabe poco es que todo el siglo posterior a la aparición de Guadalupe se conoce como el siglo del silencio, ya que no existe una sola fuente española que narre el evento. Ni una. Es más, los frailes, sacerdotes y obispos de ese tiempo lo dudaban a tal grado que se oponían a su culto. Más datos se suman al valor que tuvo Guadalupe para los indígenas cuando recordamos que la única fuente que narra ese suceso es el Nican Mopoua, escrito en náhuatl y que literalmente significa aquí se cuenta o aquí se narra, de puño indígena y con las formas de ese tiempo, fue escrito en 1556 por Antonio Valeriano, un indígena converso, erudito, que no solo dominaba el castellano y el náhuatl, sino también el latín e incluso fue gobernador de la parcialidad indígena de México Tenochtitlán durante los años 1560 y 1570. Se dice que él lo escuchó directamente de Juan Diego, quien, por cierto, no era un joven ingenuo que iba pasando por el Cerro del Tepeyac, sino que tendría en ese momento unos 57 años. Y no podemos olvidar que para los indígenas, a partir de los 52 años, un hombre o mujer pertenecía al Consejo de Ancianos. Eran los llamados abuelos de tradición. Juan Diego era respetado y escuchado, pero no solo como mayor, sino porque en su nombre indígena llevaba a su destino Cuautlatoatzin. ¿Saben qué significa? El que habla como águila, es decir, el que baja el mensaje del cielo. Para los indígenas, quien tenía este nombre era considerado una especie de vidente. Por eso, para el pueblo de los antiguos mexicanos fue tan importante que la historia y la circunstancia la hubiera vivido ese indígena en particular. Juan Diego, el que habla como águila. Ahora bien, más simbologías y sucesos de la aparición se suman en la comprensión indígena, porque ellos sabían que todo estaba interrelacionado. No vivían separados, diseccionados entre el mundo exterior y el interior. Al contrario, el vínculo con la vida era siempre dual, de ida y de vuelta. Y las lecturas de los eventos, como este o la propia conquista, se tejían en una comprensión superior a la de los hechos. Así es que el lugar de la aparición les dijo quién era la enviada o mensajera. El Tepeyac era el Cerro Nariz, pero además una de las casas del Acuatlicue, otra manifestación de Tonantzin, su madre. Es decir, Guadalupe no aparece en cualquier sitio, sino en su casa, y de ahí a los símbolos. El cabello suelto, como lo llevaban las mujeres vírgenes o doncellas en los códices. Solo las casadas lo tendrían recogido. Los rayos del sol detrás de la imagen no era un adorno y ya, o un brillo. Era Tonatiuh, el dios del sol. La mujer era enviada y sostenida por el cielo. En el cuello lleva la cruz. Significaba que estaba dedicada a otro dios, a ese dios de la cruz. Ese que ellos apenas estaban conociendo. Las manos unidas no querían decir rezo o devoción, sino que en los códices se utilizaba ese símbolo para decir casa o corazón. En la imagen que se conoce como la original, una de las manos es blanca, pero la otra claramente es color canela. Las dos razas que se unían en la casa y el corazón de la diosa y lo que ella había pedido, exigido al obispo que le construyera. Pero después, el cinto negro que unía sus dos manos y anunciaba que estaba encinta. Y quizás lo más importante o trascendente son las dos, entre comillas, flores, que en realidad no lo eran. La más grande es justamente a la manera en la que se pintaban los cerros en los códices. Esta es el Cerro Nariz, el Tepeyac, con sus ríos confluyendo y su testimonio de la casa de la Acuatlicue. Pero la más importante es justamente la que quedó plasmada debajo del cinto negro, a la altura del vientre. Aparentemente, una flor de cuatro pétalos y dos más, pero no fue así. Estamos viendo, en realidad, el símbolo del Nahuiolín. Ajá, el poderoso símbolo que explicaba el quinto movimiento del sol, es decir, el fin de una era y el comienzo de la siguiente. Los indígenas sabían que esto iba a suceder y por supuesto que cuando vieron llegar a los españoles, unieron los mensajes. Y por eso se ha pensado de manera un poco simplista que Moctezuma pensó que Cortés sería Quetzalcóatl y este su regreso, es decir, el cumplimiento del Nahuiolín. No fue así. Claramente Cortés no era Quetzalcóatl, pero el mundo conocido de los indígenas sí cambió para siempre. Sí cayó el poderío azteca que se pensaba imposible. Y lo más importante, el fin de los sacrificios. Y con esto, la caída de su concepción de la vida, la existencia y la muerte. ¿Saben lo que esto significaba para los indígenas? Ellos creían, tanto como los sacerdotes católicos en su fe, que los sacrificios humanos eran necesarios. que era la manera de mantener vivos a sus dioses, y sin estos, ellos morirían. Pero no fue así. Los sacrificios cesaron, pero el sol siguió saliendo todas las mañanas, y la luna permaneció fiel a sus ciclos, y las lluvias y las cosechas. La decepción indígena no era nada más la pérdida de la guerra y la imposición de un nuevo orden y formas castellanas, sino que lo que ellos creyeron tanto tiempo no era cierto. Vacío. Frente al cambio de paradigma, lo primero que se siente es un vacío. El alma se siente perdida buscando un nuevo sentido. Guadalupe, con sus características, se los dio, porque Cortés no fue Quetzalcóatl. Pero la criatura en el vientre de la Virgen, sí. Es decir, ese niño que sería después un dios muerto en la cruz y resucitado, ese dios sí provocó el cambio de vida y terminó con los sacrificios. Jesús era el nuevo dios en quien creer y estaba en el vientre de su diosa Tonantzin. La transición tuvo cabida, el entendimiento también, el por qué y para qué había sucedido todo aquello entre lanzas y espadas tuvo un sentido mayor, un consuelo, una posibilidad. Por supuesto que los españoles no comprenderían esta profundidad, ni siquiera sabemos cómo lo transmitieron entre ellos los indígenas. Pero la deducción desde el texto del Nican Mopoua, con su dulzura y detalle escrito, así como la conversión masiva que se sumó al evento, habla mucho más que cualquier documento. Y dos últimos detalles. La luna negra bajo los pies de la Virgen, la cual en náhuatl se dice Mexico, en el centro de la luna. Y las alas del ángel que está a su servicio son de guacamaya. Esto no existe en toda la iconografía cristiana, otro ángel con esas alas. La guacamaya era un animal nuestro, de estas tierras. El siglo del silencio pasó, y el virreinato siguió su curso en la Nueva España. Pero ahora los perdidos internamente eran los criollos. Sin ser de allá, peninsulares, eran de aquí, pero sus ancestros habían arrebatado las tierras de los indígenas. Pero ellos amaban este lugar, que era suyo. Pero ¿cómo podrían sentirse especiales cuando no lo eran frente a la mirada de los españoles, que conforme más años pasaban, más los trataban con desdén y menosprecio? Los criollos fueron los primeros en buscar narrar y apropiarse del mundo ancestral indígena como su propia historia, aunque a los indios los trataran como sirvientes y casi esclavos. Pero a sus antepasados los enaltecieron, los idealizaron y después sumaron a esta ideología un símbolo más que les dio por fin orgullo e identidad. Abrazaron con toda su fe a la Virgen de Guadalupe, porque ella, la Madre de Dios desde su fe católica, se había aparecido para ellos. Eran especiales, eran únicos y merecedores del amor y los favores del cielo. Lo que en el siglo XVI hizo Guadalupe Tonantzin por los indígenas, lo hizo la Virgen de Guadalupe en el siglo XVIII por los criollos. Desde ahí hasta ahora, Guadalupe es la aglutinante de las distintas fes que nos habitan a los mexicanos. Es el consuelo, la casa y el corazón. Es el entendimiento y la protección. La diosa virgen de la conversión.
Esto fue Guadalupe, la diosa de la conversión y virgen del consuelo. Complemento del libro Una patria con madre, la historia de la Malinche que nos libera. Por Elisa Queijeiro.